Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del fútbol sala en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 243, el 37º capítulo de la 7ª temporada, en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de fútbol sala. Hoy vamos a echar el cierre en una temporada histórica para Movistar Inter. La máquina verde logró, como bien sabemos, no sin sufrimiento, su cuarto título de liga consecutivo. Temporada para el recuerdo. Hemos hablado con el gran capitán de Movistar Inter, con Carlos Ortiz, y vamos a escuchar también las voces de algunos de sus protagonistas, entre ellos José María García, que fue protagonista esta semana con Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Hemos quedado también con un buen grupo de amigos para analizar lo que ha dado de sí esta final y saber cómo dejamos al fútbol sala español antes de irnos de vacaciones. Teresa Sendín ha decidido llevarnos hasta Italia, donde otro entrenador de los nuestros, otro español, se lleva otra copa extranjera. Nos espera David Marín. Hay noticias del fútbol sala femenino que luego nos cuenta Albada, también de segunda división que nos cuenta Yolanda Sánchez. Todo como siempre con la mejor música, la que selecciona el equipo de Futsal Cope a la cabeza, nuestro manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para comenzar con Jaime García en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
Atrás Jesús Herrero, la manda arriba. La genialidad de Ricardillo vale un título.
Ahí la toca Jesús Herrero, toca Rafael, se acabó.
Campeón Movistar Inter
por cuarto año consecutivo, haciendo historia el equipo de Jesús Velasco.
Herrero, Rafael.
Callando bocas como siempre, nunca es suficiente lo que hacemos, nunca es suficiente lo que ganamos, pero hoy mis palabras no van para el equipo, que me perdonen ellos, mis palabras van para la mujer de un amigo mío que está haciendo quimioterapia, que está sufriendo mucho, quiero mandarle mucha fuerza a toda su familia y a todos los portugueses que están sufriendo con los incendios, con esta mala suerte que tenemos siempre con los incendios, mandar un fuerte abrazo para todos, porque soy portugués y esto me duele.
Como bien habéis podido imaginar, son los sonidos que rescatábamos de Eurosport, de Teledeporte, los dos canales de televisión que han retransmitido íntegro este final de liga, y el de D5 Radio. Farto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido también a tu casa.
Muchas gracias.
Que también lo vivisteis con una emoción tremenda. De las tres narraciones, la última es la tuya. Luego escuchábamos a Ricardinho en Teledeporte también, emocionado más no poder, dedicando el triunfo pues a gente querida que lo está pasando mal, incluida también gente de su propio país en Teledeporte. Luego Carlos Ortiz, luego en Eurosport, decía que Ricardinho es Dios. No lo dice porque sí. Farto.
Bueno, yo decía en directo en una eliminatoria, en un playoff en general, él no lo comentaba luego. Que no estaba en su mejor momento, no estaba bien. Y así fue, porque lo pudimos ver todos, que no era el mejor Ricardinho.
No ha hecho un playoff espectacular, ni ha sido el mejor jugador, sin duda alguna.
Pero de esas veces que me viene la pedrada y la suelto, ¿no? Luego, claro, me equivoco tantas veces que luego me pintan la cara, y con razón. Pero dos minutos antes dije, tengo ese pálpito de ver que esto lo va a solucionar el de la varita. Y si alguien tiene la varita es el mago y la lió. ¿Y de qué forma?
Decía Ortiz, el enano al final siempre aparece. Lo decía así, y es verdad. Ricardinho, bueno, pues puso su broche de magia con un golazo además. Aparte de que luego se vieron buenas acciones al final. Ricardinho es el más mediático. Luego hablamos, si queréis, de eso. Pero al final es que detrás de Movistar Inter hay un equipo muy grande. Muy importante, pero luego la gente se queda, pues eso, la filigrana, el pase de Rabona que mete desde el otro extremo de campo a campo, el gol que metió con Caño incluido también a Ferrao, o sea, que es que...
Te vas a quedar con ese detalle, lo que dices, ¿no?
Efectivamente.
El Caño a Ferrao, porque no se lo hace un cualquiera, encima se lo hace a Ferrao.
Claro.
Y cómo define, ¿no? El punterazo. Desde aquí, saludos a mi amigo Lobo Carrasco, que dice que en el fútbol sala, ¿qué es eso de la puntera? Desde aquí, saludos a mi amigo Carrasco, porque de fútbol no le voy a discutir porque yo de fútbol no sé, pero de fútbol sala, el que tiene una puntera tiene un tesoro.
Ay, amigos. Sí, señor. Ricardinho, el protagonista, entre otros muchos. Efectivamente, nosotros nos hemos querido quedar con Carlos Ortiz, al que vamos a escuchar después. Esto que suena de fondo, Jaime, dale caña. Vamos a redondear nuestro último programa con éxitos del verano. No vamos a tirar por el Despacito, que le hemos escuchado y estaremos hartos. Cuando acabe el verano vamos a quemar Despacito. Hemos comenzado por este Waka Waka de Shakira. Esto es África, año 2010. Bueno, pues es que a muchos ya, como se suele decir vulgarmente, el culo nos huele a playa. Bueno, unos más que otros. A Santi Duque, el director, que... como bien sabemos, lleva ya un mes por ahí dando tumbos por las playas de España. En fin, un saludo, Santi, que sabemos que nos escuchas desde la lejanía. Lo dicho, vamos a escuchar a Carlos Ortiz, con quien teníamos el placer de hablar justo al término de ese partido que le daba Movistar Inter con una victoria mínima 2-1, su cuarto título de liga consecutivo. Hola, capitán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás?
No tan bien como tú, enhorabuena.
Yo muy bien, te lo aseguro, muchas gracias.
Bueno, oye, que después de una temporada con Copa de España, UEFA Futsal Cup... cuarta liga consecutiva, como yo no sé qué decir, mejor que lo digas tú.
Pues nada, muy muy contentos, hemos hecho historia, hemos conseguido cuatro ligas seguidas, que no lo ha hecho nadie, hemos conseguido remontar un 2-1 en la eliminatoria, que tampoco lo había hecho nadie, y por fin, después de cuatro años, pues hemos levantado la copa con nuestra gente, así que nada, tremendamente felices hoy.
No te voy a pedir titulares, porque yo creo que ya lo has dejado en Eurosport cuando te has referido a Ricardinho, que has dicho algo así como que Ricardinho es Dios, que el enano aparece siempre, qué importante es tenerle en el equipo y tenerle además contento y que esté con el nivel que demuestra siempre.
Sí, nada, ha habido muchos jugadores esta temporada, yo creo que muy bien, Ferrao y Diego, por ejemplo, en el Barça, pero al final es que Ricard es el mejor y cuando se le necesita es cuando él se echa el equipo a la espalda y no da otra liga, así de sencillo.
¿Qué es lo que ha cambiado? Porque en una final con cinco partidos hemos visto la mejor versión de Movistar Inter y la peor, y en un quinto partido casi tan ajustado como el primero.
Sí, hoy estaba claro que iba a ser un partido diferente a los tres últimos, con dos equipos con mucho miedo a no fallar, a no encajar, a no ponerte por delante en el marcador. Posiblemente nosotros la segunda parte nos hemos estado muy atrás, también por el empuje de ellos, pero creo que estábamos cómodos también. Y bueno, al final el partido ha sido así y por suerte, como te digo, pues ha aparecido el chiquitín en esta otra liga.
Oye, del Barça, ¿qué decimos? Porque en la redacción tenemos dos compañeros del Barcelona que por un momento yo creo que se han visto celebrando el título de liga, o por lo menos lo han visto muy cerca.
No, para mí lo que más me ha gustado ha sido el cómputo global de la final, el buen rollo que ha habido entre los dos equipos, ¿no? Cada uno peleando por lo suyo, pero ha habido mucha nobleza, mucha deportividad y creo que al final el que gana también es el fútbol sala, ¿no? Ellos ahora mismo estarán jodidos por la derrota, pero ganan el fútbol sala y por suerte nosotros también.
Y eso que partimos de que dentro de una final es comprensible la tensión, pero sí que también ha llamado la atención, ¿no? La tensión que había entre los dos equipos, que yo creo que, como bien ha apuntado también Óscar García, que le hemos visto en Twitter, señalarlo que ha primado incluso por encima del buen juego, ¿no?
Sí, hoy ha primado el físico, las defensas, el no fallar, el no cometer muchos errores y hoy posiblemente ha sido el partido menos espectacular de todos, pero es que es el quinto partido y tenía que ser así.
Y ahora a disfrutarlo, a descansar y sobre todo a pensar en el verano, que yo imagino que será muy tranquilo.
Bueno, ahora mismo vamos a disfrutar de esto, que ha sido muy jodido, ha sido una temporada muy larga, vamos a disfrutarla y ya pensaremos en qué hacemos.
Ortiz, que lo disfrutéis. Muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias.
El gran capitán, que no falla nunca, como tampoco falla José María García. Fue protagonista con Juanma Castaño ese mismo lunes con nuestro compañero Álvar Madrid, que lo describía, y además la foto la tenemos en @partidazocope. Álvar Madrid sujetando el teléfono móvil con el que hablaba con Juanma Castaño y García fumándose un purazo casi más grande que él. Era la entrevista completa se puede escuchar en el podcast del Partidazo, pero bueno, nos hemos quedado con lo mejor, hablando además muy bien de Ricardinho y con razón. José María.
Hola, asturiano.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
Tenía muchas ganas de decirte esto. Muchísimas, muchísimas, muchísimas felicidades.
Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias.
Madre mía.
Me estoy fumando un puro porque estoy muerto. Pero bueno, es igual, yo me acostumbro y fíjate que hemos hecho una temporada sensacional. Pero, bueno, lo importante es que creo que ha sido un espectáculo fenomenal, que hemos tenido 35.000 peticiones, 35.000, es decir, de pronto, de peticiones de entradas.
Madre mía.
Que se han quedado en la calle más de 4.000 personas, y yo creo que, gracias a las televisiones, el ambiente ha sido fenomenal, el partido yo creo que ha merecido la pena y que estamos... Creo que estos 5 partidos han significado un tremendo empujón para el fútbol sala. Pero como no quiero ser, ni he sido nunca un cínico, estoy absolutamente feliz por haber redondeado el año de un triplete mágico. Hemos ganado la Copa, hemos ganado la Copa de Europa y hemos ganado la Liga.
No, no, alucinante. El Ricardinho este es un fenómeno increíble. Vaya golazo, ¿eh?
Sí, pero fíjate que Ricardinho no ha estado... Ricardinho lleva en este momento 74 partidos. Y el fútbol sala es, como bien sabes, un deporte que mata. Están los jugadores todavía y algunos tumbados en el vestuario. Están muertos, uh-huh. muertos. Y no ha tenido, claro, ha llegado muy muerto a... Y no ha sido el Ricardinho de siempre, pero, fíjate, sin estar brillante, él ha fallado lo que no falla casi nunca. Ha fallado 2 dobles penaltis, ha cometido un error grave, pero es igual. Y al final... con 1-1, y cuando estábamos, y es justo reconocerlo, a merced del Fútbol Club Barcelona, ha aparecido el genio. Y el caño, como se dice vulgarmente, sí, que le hace a una figura supermundial como es Ferrao, es antológico. Pero es que no es solo hacer el caño.
Es que luego hay que meterla.
Es como luego define.
Sí, sí.
Sin ser el Ricardinho que todos conocemos, ¿eh?
No, es un fenómeno. Una cosa, lo que tienes que controlar como dueño del equipo es que lo tenga todo al día con Hacienda. No vaya a pasar lo de Cristiano con Ricardinho o con el Inter Movistar,
¿eh? Yo creo
que
los problemas que tenga los tendrá. Bueno, tiene. Aquí, desde luego, no tiene ninguno. Es un jugador que aquí está y que yo creo que se va a retirar de fútbol sala aquí, en esta que es su casa. Me costó mucho. Yo lo descubrí con 17 años. En el Benfica, entonces no lo pude traer porque la economía no lo permitía y porque además es lógico que él quería ganar dinero, ha ganado una barbaridad en Japón y luego ha venido a hacer, y de que ha llegado aquí, ha ganado 4 ligas consecutivas, ha ganado la Copa de Europa y ha ganado 10 títulos con nosotros, pero además durante 4 años consecutivos ha sido considerado el mejor jugador del mundo. Y como él es agradecido, hoy me decía en la merienda, antes del partido, que efectivamente que él nos ha dado mucho, le decía yo, pero que nosotros a él le hemos dado también muchísimo.
José María, ¿no te vas de fiesta con ellos a celebrarlo?
Están muertos. La fiesta la hemos dejado, la vamos a dejar para mañana. Los más animados, los más rumbosos, como además de fiesta, son las fiestas de Torrejón, se irán a tomar una cosa, pero yo... Vamos, yo he estado media hora tumbado en la camilla porque es que no me tenía de pie. Estoy como si hubiese jugado 5 partidos.
Y te han recetado un puro, ¿no? Para recuperarte un puro, ¿no?
No, el puro es el puro me recupera siempre. Antes, después.
Escuchando a los protagonistas, vamos con la tertulia. Gloria Estefan lo petó en el 99. Teresa, Alba, os miro a vosotras. Es que al final esta idea no sé si va a ser muy buena. Me están cayendo palos por todos lados por la selección musical. Pero bueno, que tiene que ver de todo.
Hombre, es una canción mítica, que en su día, claro, en su día fue... Pues...
momento.
Yo sé que sois más reggaetoneras, pero esto tiene su punto.
Claro. A cierta hora de la noche esto tiene su punto.
A cierta hora de la noche vale cualquier cosa.
Bueno, que estuvisteis también, por cierto, en Torrejón disfrutando. Bueno, ahora preguntamos también, hemos quedado con más gente. Bueno, Farto, te dejó buen sabor de boca, imagino, la final a 5 partidos, bonita, emocionante.
Sí, yo no apostaba, yo era de los que no apostaba que iba a llegar a 5 y me equivoqué. Y no tengo por qué no decirlo. Y se ha hecho largo. Ha sido una temporada intensa, empezábamos muy pronto con el Campeonato de Europa, que tampoco el sabor de boca nos dejó, y a nivel de selecciones, y hemos acabado el lunes pasado y se ha hecho largo. ¿Que nos ha dejado buen sabor de boca? Sí, porque a los que nos gusta el fútbol sala, una eliminatoria, 5 partidos, con la intensidad que ha habido, 2 partidos que parecía que de un momento a otro salían Nadal y Federer con ese 6-1, que nos hemos vuelto prácticamente locos, ha habido de todo.
Además, la única ventaja de que acabe el lunes es que por lo menos sabes que el lunes, un lunes como el de antes de ayer, 19 de junio, se centra toda la atención en el fútbol sala, que es lo bonito. Esto, la final se acaba un sábado y a lo mejor que si tienes segunda división, tienes otras historias, parece que se queda en un segundo plano, pero de esta manera por lo menos se ganó y con un partido atractivo. Yo no sé si esperabais aquí, que yo recuerdo que también dije cuarto partido, yo apostaba por el cuarto y además dije veo mejor a Movistar Inter. Pero el Barça es que lo tuvo muy cerca. Vosotros, no recuerdo los pronósticos vuestros, Teresa.
Yo
acerté. Alba.
Yo fui a 5, pero tiré al Barça.
Tiraste para el Barça.
Yo dije Barça, Inter, Inter, y por lo menos en una cosa acerté. No eché la quiniela mala. Mala decisión, porque ya que acierto.
Es que lo tuvo realmente a tiro también el Barcelona. Ese larguero, esa... Luego Jesús Herrero bajo palos, ahí los porteros decidieron. Lo mismo que los partidos que se lleva el Barça, pues te das cuenta de que tienes a Paco Sedano, sí. que merecía. Si no se lo hubieran dado, si el mejor jugador no hubiera sido Ferrao, hubiera sido Paco Sedano, sin ninguna duda. Lo tuvimos todo para que el Barça, de hecho, nuestros compañeros Chato y Edu Badía, que son los dos del Barcelona, lo reconocen. Por un momento, no sé si se vieron ganadores. Yolanda también es del Barça. Yolanda también la escuchamos gritar en la redacción, con el gol azulgrana. Sí, sí, dice que sí, pero bueno. Lo tuvimos todo en este último partido.
Yo os puedo decir que viví en directo el cuarto partido en el Palau y lo tenían todo preparado para la celebración, porque después de ver lo que había y cómo venían, y lo que decimos siempre, ¿no? El fútbol sala, como en otros tantos deportes y en la vida, son sensaciones, ¿no? Y la sensación que daba es que el Barça estaba mucho más fuerte, estaba mucho mejor. Pero claro, es que enfrente tenía a la bestia, y a la bestia no se le puede encerrar. Siempre hay que dejarle una puerta de salida, por si no te acaba comiendo, como así ha pasado.
Yo creo que es que ha sido un poco como toda la temporada. Porque al principio, hablándolo con gente y tal, veíamos a un Inter que sí, era Inter, pero que no terminaba ese puntito de carburar de otras temporadas que nos ha acostumbrado, que arrasaba por donde pasaba, y que le faltaba ese puntito. Y en la final ha sido también otra sensación de que igual le faltaba un pelín, pero el día de hora H han estado ahí y en esos momentos han sido implacables. Y yo creo que no han dado opción a nadie. Lo pasó en la Copa de España, pasó en la UEFA y ha pasado ahora en la final de Liga.
Alba.
Sí, yo un apunte que decías del tema del lunes, que mi voz ya se nota, ¿no? Después de la temporada, después de las copas nos pasa que se nos complica la voz, a mí después de la Liga también. Lo bonito que fue que la final fuese el lunes es que había 3 televisiones en directo, que la fila de medios de comunicación estaba llena, que hoy amanecimos con la portada de Marca para Inter Movistar. Creo que el fútbol sala está dando un paso importante, que la gente cada vez se está involucrando más y los medios tenemos gran culpa de todo eso, y el que fuese un lunes sí ha permitido que igual la repercusión fuese mayor, porque todos estábamos ahí, todos los ojos estaban puestos en el fútbol sala, y creo que el espectáculo que se dio en la pista fue el mejor que se podía dar, y que ha habido gente, yo he estado con gente que ha ido al pabellón a ver esta final y me han dicho el año que viene me cojo el abono.
Pues eso es una noticia excelente, sin duda alguna.
Decía José María García, Javi, Alba, Teresa, que el club había recibido más de 30.000 peticiones.
De un pabellón de 3.100.
para la final del quinto partido, para el último partido, para el partido final, teniendo, como bien dice Teresa, una capacidad de 3.100, 3.300, algo así, que es lo que tiene el Garbajosa.
El otro día, había gente de pie en el partido.
El otro día en el Palau, 7.000 personas. Y la tarde antes, con el cartel de ya no había localidades. Esto aquí ya va a haber que tomárselo en serio. O sea, lo del cachondeito de la petanca, deporte olímpico y el fupito, sí. Ya va a haber que tomárselo en serio.
Y además,
esto, ¿eh?
En el Barcelona, un equipo, digamos, reciente, ¿no? En primera división, relativamente reciente. Paco Sedano luego lo comentaba también. Que lo del Palau también se está tomando en serio, que antes la gente iba también un poquito, bueno, por algún grupo, ¿no? Los drags, que son los aficionados más fieles y tal, pero que hay gente que también se lo está tomando en serio, que está habiendo unas entradas en el Palau tremendas. Murcia ya sabemos perfectamente lo que está pasando, en Palma más de lo mismo, en fin, que lo del fútbol sala español va en serio. Cuando dices en ese audio del final del partido la mejor liga del mundo, vamos.
Lo es,
perfectamente. Queríamos haber contactado con Óscar García de Marca, nuestro compañero. Me dice Yolanda que, bueno, ya me ha dicho Óscar, dice, voy a andar con lío, no sé si voy a poder entrar.
Es imposible que hable con Óscar porque estará todo el mundo, a Juancho Gallardo y a Óscar por la parte alícuota que le toca, como decía Alba antes, salir en la portada de un diario deportivo con la tirada que tiene Marca al Fútbol Sala y a Inter Movistar. Ojo, ¿eh?
Le queríamos llamar precisamente por eso, porque parte de culpa tendrá él, esa portada. Cuando hoy otros medios de comunicación han estado hablando de, pues eso, de la prensa rosa que tanto se lleva y que también se vende, todo hay que reconocerlo, que si Cristiano Ronaldo, que se lleva a la cárcel, etcétera, etcétera. Pues que Movistar Inter sea portada, pero portada completa, no en un rincón, no un faldón, portada completa, diciendo tenemos aquí uno de los mejores equipos del mundo, si no el mejor, en este momento. Pues es algo a destacar y para felicitar y darle la enhorabuena a la dirección del periódico Marca y también a lo que le toca a Óscar García. Y además estuvieron ayer los jugadores ahí divirtiéndose también un ratito en la redacción. Así que, Óscar, como sé que nos escucharás, enhorabuena por la parte que te toca. A ti y a todo el periódico. Nos escucha ya Gustavo Muñano. Gustavo, ¿qué tal? Muy buenas.
Javi, ¿cómo estás? Un saludo a ti.
Bueno, igualmente. Lo habéis vivido también con mucha intensidad en Eurosport, ¿eh? Este partido, en concreto, todos los demás y toda la serie final. La verdad que ha merecido la pena también teneros por ahí sintonizados aquí en la redacción cuando ha sido imposible movernos por los pabellones.
Nos hemos divertido mucho. Antes sí me gustaría remarcar el mensaje que has dicho tú. Lógicamente la decisión final de la portada de Marca es de Juan Ignacio Gallardo, pero yo creo que esa portada no solo es el reconocimiento a Movistar Inter, al Fútbol Sala, también es el reconocimiento de trabajo ímprobo y estajanovista de Óscar durante muchos años defendiendo nuestro deporte. Creo que esa portada tiene mucho que ver con el gran trabajo que hace Óscar García defendiendo el fútbol, o sea, la verdad. Y me alegro mucho por él personalmente, porque hace muchos, muchos años en Móstoles nos sentábamos juntos en un banquito en el Soto a ver fútbol sala de División de Plata, con lo cual tiene un extraordinario mérito. Y sí, Javi, en el Europa no lo hemos pasado muy bien. Creo que hemos hecho un despliegue bastante, bastante ambicioso y la verdad es que ha quedado una final muy chula, muy bonita. Fíjate, la gente del Barcelona nos decía, bueno, ya queréis lo que tenéis, los 5 partidos. Y no queríamos 5 partidos por nada. No queríamos volver a Torrejón por ningún motivo. Queríamos 5 partidos porque hubiera más. Y si hubiera sido la final a 7, hubiéramos pedido la final a 7. Pero bueno, yo creo que el desenlace fue brutal, fue bestial, ya lo habréis comentado. Y la puesta en escena fue increíble, con pabellones llenos. Tengo el móvil lleno de mensajes a raíz de esta portada de Marca, por ejemplo, de colegas italianos, de colegas rusos, de colegas brasileños, diciendo que es algo muy importante. Y luego también me ha chocado mensajes de periodistas de fútbol y polideportivos. Y lo que noto es respeto en el fútbol y mucho recelo, mucho, mucho recelo en gente de baloncesto, de balonmano y otros deportes, viendo cómo el fútbol sala avanza de manera imparable.
Pues porque es justo, al final, lo he dicho, la prensa rosa deportiva vende bien, y más en época de fichajes, en concreto de fútbol, ¿no? Pero porque es de lo que se sabe y de lo que todo el mundo opina en este país, pero cuando las cosas son justas, llegan los Juegos Olímpicos y la portada se la dedicas a Mireia Belmonte o Rafa Nadal gana a Roland Garros y se lo dedicas a él, dices, es que es lo justo, es que es la gente al final es lo que nos gusta, encontrar héroes en el deporte. ¿Y por qué Movistar Inter no va a ser héroe para tanta gente, teniendo una figura como Ricardinho que le conocen hasta los que no saben de fútbol sala? Pues adelante, nos parece desde luego que fenomenal. Por cierto, hablando ya de detalles y de reconocimientos, lo decía el otro día, el martes, Ortiz pudo estar también con José Luis Corrochano en la cadena COPE en la tarde, donde hablaban de otro detalle que no estaría mal pulirlo.
¿No hacéis gira, comunidad, ayuntamiento, estas cosas o qué? ¿Eh?
A nosotros no nos reciben.
Pero escucha, ¿no lo habéis
nosotros
hecho?
Vamos a Torrejón, somos más modestos.
Sí, ¿alguna vez lo habéis hecho o no?
A la comunidad no.
¿No? Esto, escucha, vamos a llamar a Cristina Cifuentes ahora mismo.
Puede ser, hombre.
Esto hay que arreglarlo.
El equipo campeón de Europa de la Comunidad de Madrid.
Joder, es que habéis hecho triplete.
Hemos hecho triplete, sí. Ahora es casi una temporada espectacular.
Increíble, ¿eh?
Sí.
Es verdad que luego Cifuentes ponía un tuit. Pero es que...
Yo le respondí al tuit y le dije, presidenta, hombre...
Pero,
que pito baloncesto tal, pero presidenta, que se Movistar Inter reciba, ¿eh?
Claro, que menos.
Fue el mismo tuit que puso cuando ganaron la UEFA, pero tampoco pasaron por ahí.
Es que estamos hablando de cuántos equipos en la Comunidad de Madrid son campeones de Liga, campeones de Europa y además te ganan títulos de más. O sea, es que, ¿qué más hay que hacer, presidenta?
No lo sé, la verdad es que a nivel institucional sí tenemos... Parece increíble que nos tengamos que seguir ganando el respeto de la Comunidad de Madrid o de otros galardones o de otros reconocimientos, pero a mí me parecería lo más normal. Hay que resaltar el cariño del alcalde de Torrejón, Ignacio Bájez, y el trabajo del concejal de deportes, de Martín Criado, pero sí es cierto que este equipo merece un reconocimiento a nivel de Comunidad de Madrid, incluso un poquito más arriba, porque es uno de esos equipos de leyenda que está tirando, lógicamente, del carro de la Liga Nacional de Fútbol Sala con el resto de clubes que son también partícipes de este boom, que parece que volvemos a estar de moda. Nunca hemos dejado de estar ahí, pero ahora parece que, lógicamente, el producto empieza a ser más rendible y más visto.
Después de... Gustavo, buenas tardes, soy Farto.
Hola, compañero.
Después de el zarpazo político en Santa Coloma, me niego a decir nada de los señores, señoras, que ahora hay que decirlo así, políticos, políticas de este país.
Yo creo que nos estaba quedando una tertulia muy bonita. Vamos a seguir hablando de lo que nos gusta y vamos a dejarle que...
Ah, es que si me buscáis la boca ya sabéis que yo soy como la pícara viborita, soy de lengua fácil.
Con sus problemas de agenda y ellos se lo pierden. Nosotros salimos en el marca.
Yo que irremediablemente iba a hablar luego de otras cositas que también han pasado, que tela marinera. En una final dice, es que no vamos a poder terminar la temporada, Augusto. Ciñéndonos en lo deportivo, bueno, y en esos detalles, ¿no? En esos detalles, que falta por pulir, pero bueno, como el fútbol sala, esto ya está, esto ya no hay que lo pare, pues a lo mejor la Comunidad de Madrid toma nota, por si acaso el año que viene tenemos alguna buena sorpresa también de Movistar Inter. En el otro lado, el Barcelona, Lozano y Sedano. Lozano hablaba justo al término del partido. Él lo vio pues bastante claro a su favor, a favor del conjunto azulgrana. Un Lozano que ya sabemos que se perdió los dos últimos partidos. Y luego Paco Sedano, también en Barça TV, poniéndole un hombre con la experiencia de Sedano que podría estar ganando títulos y que sabe algo que hemos comentado aquí toda la temporada, de la dificultad y de las características del Barça de esta temporada.
Creo que hemos sido mejores, creo que nos hemos merecido más. Pero esto es el deporte, no te mereces las cosas, sino hay que ganarlas, hay que cogerlas. Si las tienes en el vuelo hay que cogerlas y no se escapa. Se nos ha escapado una liga que creo que merecíamos y cada vez más que el año pasado. Y esperemos que esto nos sirva para aprender de cara al futuro. Este equipo ha seguido trabajando, la gente que estaba arrima más el hombro y hemos llegado a unas buenas condiciones al playoff. No hemos sido capaces de, como te he dicho, coger la liga, se nos ha escapado. Y bueno, hay que pensar en positivo y ver también lo que hemos hecho bien.
Se ha dejado todo y se ha visto que teníamos ganas de ganar, ¿no? Que es lo que habían faltado los demás años, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, este año también hay que valorar, ¿no? Estamos en Europa el año que viene, que era muy importante, ¿no? Y cómo se ganó en Murcia, es muy difícil, pero bueno, lo que digo, ¿no? Y creo que hemos plantado una semilla que bueno, que era muy difícil plantarla. Llevamos 2 años para plantar esa semillita y por fin este año hemos podido y creo que este equipo tiene futuro, ¿no? Ha sido un año muy difícil, el más extraño que he vivido yo en toda mi carrera y bueno, desde el Mundial, que la mitad o más de la mitad estamos fuera, no hemos hecho pretemporada, con un cuerpo técnico nuevo, un montón de jugadores nuevos, un montón de jugadores lesionados, pues cuesta, está claro, pero es que si lo ponemos como excusa no servirá para progresar, ¿no? Yo creo que hemos hecho lo que tenemos que hacer, competir hasta donde hemos podido y eso es lo que te da, eso es un aprendizaje que te da de cara al año que viene, ¿no? Y cuando no ganamos título, estamos cerca, pues estamos en ese momento, ¿no? Que empezamos a competir contra Inter y demás. Y creo que este año hemos competido contra Inter.
Pues los dos tienen razón. El Barça se pudo haber llevado la Liga, pero la situación la describe perfectísimamente Paco Sedano.
Yo dos puntualizaciones. Una, suscribo todas las palabras de Sergio, pero sí le hago la matización de que el sábado en ese match point, lo decía Farto, 7.000 personas, ahí el equipo le faltó un pelín de competitividad. Sí es cierto que se encontró con la versión más arrolladora de Movistar Inter, un equipo que tenía la sangre en el ojo, ellos lo han dicho, las críticas les habían fortalecido, todo el mundo les daba por muertos y la verdad es que hicieron una puesta en escena espectacular, salvando lo que nadie había salvado hasta ahora, un 2-1 adverso en la final. Y con respecto a Paco, la última frase es la clave, Javi. Hay derrotas que duelen, que hacen daño, que provocan revoluciones, y hay otras que fortalecen fortalece la idea o el proyecto. Y en este caso yo creo que esta manera de caer en la final no hace más que solidificar la puesta en escena que han hecho Andreu Plaza, Chus Laoz y Miguel de Andrés. Yo creo que ya se han anticipado, ya han entrado al mercado, luego si quieres hablamos de los fichajes, pero sobre todo este año no ha sido un año en balde, porque ellos tenían que gestionar una herencia envenenada de las dos temporadas anteriores de Marc Carmona, pésimamente gestionada, y lo han hecho, han ilusionado, han llenado el Palau, han estado a punto de tocar una liga o de ganar una liga que nadie, repito, nadie creía que lo podían hacer, y en ese nivel de exigencia, objetivamente, llevan tres temporadas sin ganar, pero esta temporada yo creo que han ganado otras cosas, como decía Paco, que es competitividad, grupo, proyecto, idea y futuro.
A ver, suena el teléfono procedente de Mundo Deportivo. Manolo Segura, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. Salud con la Liga de Inter.
Uy, a ver, te escuchamos ahí un poco raro, no sé si es cuestión del teléfono. A ver, Manolo.
Repito, hola, ahí. Buenas tardes.
Buenas tardes, Manolo, perfecto.
Estáis que os salís con la Liga de Inter.
Estar debajo de la cama, segura, hermano. Sal de ahí, que no te oímos. No, no te escuchamos.
No, llevo media hora en el teléfono esperando y no me he dormido, ¿eh?
Bendito sea Dios. No has visto el Sálvame ni nada.
Bueno, Farto me conoce un poco.
Ay, vale, bribón.
Bueno, Manolo, oye, cuéntanos, porque la temporada del Barcelona, la tónica que hemos venido contando es la habitual, ¿no? Un Barcelona con los problemas que ha habido y efectivamente yo creo que la final ha sido tremendamente digna. Yo no sé si, escuchando a Sergio Lozano, se puede pensar que solamente el haber conseguido ese billete para Europa se puede quedar un poco corto.
Bueno, yo por encima incluso, fíjate que es todo prácticamente el billete para Europa, porque si no sí que sí hubiera sido un ridículo y un fracaso absoluto. Yo creo que es la segunda parte que hemos escuchado de Lozano, cuando ha hablado de esa semillita, que me hace bastante gracia lo de la semillita. Pero yo creo que la experiencia, la experiencia tiene que ir al poder, y la experiencia de Inter ha merecido el triunfo frente a una inexperiencia que ha llevado a la Liga a pelearse hasta la última décima de segundo. El ridículo total fue en la Copa del Rey, el ridículo fue en la Copa de España, que tampoco lo hay de ridículo en la Copa de España, sí de error por parte de los técnicos y por supuesto de los jugadores, porque cayeron en los penaltis. Pero llegar, insisto, hasta la última décima con un equipo que llegaba roto, lo ha dicho Paco Sedano también, sin ganas de ganar, yo creo que se ha hecho muchísimo a lo largo de esta temporada y que a este Barcelona sí que le vamos a exigir todo desde el primer segundo, como siempre, por otro lado, a partir de la próxima temporada.
Por eso te digo que la semillita tiene que germinar rápido, tiene un verano para crecer y hacerse
bueno,
fuerte.
Bueno, pero ese grupo, esa semillita, ya lleva toda esta temporada que ha sido realmente extraña, con un Mundial para abrir boca, por cierto, una cagada de Mundial por parte de España, y que luego además se paga a nivel de la Liga, porque lo pagan todos los jugadores, lo pagan todos los clubs, y con el calendario que todos conocemos, por supuesto, o sea que tampoco vamos a pedir más de lo que hemos tenido, porque vamos, estamos después casi con 11 meses de competición y el ritmo fue infernal en lo que se refiere a la final. Antes de que me olvide y se me pase, yo también felicito a Marca por esa gran portada, fundamentalmente, por supuesto, felicito a Óscar García, y añado también a Javier Lozano, presidente de la Liga, que llegó en su momento a ese pacto con el director de Marca de colaboración, al igual que en su momento llegó también con el pacto con el director del Mundo Deportivo.
Pues dicho queda y lo suscribimos. Hablando de pactos, es que me lo has puesto...
¡A huevo!
Me lo has puesto Me lo has puesto a huevo.
Al segundo palo para empujarla.
Ay, Dios mío, los pastos. Mira que esto, digo, vamos a terminar la fiesta en paz. García hablaba de buen rollo, evidentemente, con Juanma Castaño. Bueno, luego tenía sus bromas, pero claro, un ratito antes le había metido el micrófono Sport3. Decía esto, García.
No, le había puesto.
Sí, no, por supuesto. Esto es lo que pasó, claro.
Nosotros llegamos a un acuerdo con el Fútbol Club Barcelona, que entre los dos clubes, que éramos los únicos que podíamos intervenir, no podíamos poner el mercado por las nubes. El señor Bertomeu, en el que yo inicialmente confié, me defraudó, incumplió la palabra, con batería, y a partir yo me podía haber hecho lo mismo con jugadores de Barcelona, ni lo he hecho ni lo haré, jamás. Pero lo han vuelto a hacer con Mario. Y eso, si eso lo hace en un deporte todavía, desgraciadamente, menor, como es el fútbol sala, tiene el señor Bertomeu categoría para ser presidente de Barcelona, permítanme que lo dude. Mario era un jugador con contrato en vigor y el representante de Mario se había comprometido con el Barcelona antes. Yo ya no le dejé a Mario que rompiera el compromiso que tenía con el Barcelona. Con batería lo hicieron exactamente igual con Gavi. Si el Barcelona se dirige a mí, yo le digo adelante. Pero no incumplas una palabra que ha empeñado tu presidente. Y además, en el caso de batería, con mentiras. No hemos hecho nada, etcétera, etcétera.
Le preguntaban, evidentemente, por ese cambio de equipo que va a hacer Ribillos. Se deja Movistar Inter, se va a ir al Barcelona. Pacto de no agresión. Manolo, tú has tenido la oportunidad de hablar con Chus Laoz. Hoy publica Mundo Deportivo una entrevista, bueno, declaraciones. Ya has podido hablar con él y que, evidentemente, ha contraatacado a José María García a este respecto.
Sí. Lo que dijo es que es mentira, que era falso lo que apuntaba José María García, que lo sabe Inter, como lo sabe todo el mundo, que cualquier jugador que queda libre el 30 de junio puede negociar a partir de enero con los clubes que les dé la gana. Precisamente abundaba en el sentido de que precisamente a la hora de fichar Inter tiene mucha más experiencia que el Barcelona, porque Inter se basa en el talonario, el Barcelona pues también de vez en cuando tira de la cantera. Y eso es lo que dijo Chus Laoz para manifestar el público enfado por parte de Bartomeu y compañía. Yo insisto, yo no veo, mira que admiro a José María García. No ahora, no, es toda la vida, para mí es un maestro y es una referencia y es Dios. Pero bueno, si un jugador queda libre, pues puede hablar con quien sea, ¿no? También considero que si no se le llamaba José María García, pues hombre, tampoco hubiera estado mal que se lo hubiera llamado en ninguna de las dos ocasiones. Primero, señor Marc Carmona con batería, y ahora en el caso de Chus Laoz en el caso de Mario.
En el caso de batería, Manolo, no lo sé, pero en el caso de Mario Ribillos, empezaron a hablar con él a mediados de octubre.
No, seguro, que empezaron a hablar con
y
él.
Y llegaron al acuerdo con él a finales de octubre.
Pero no podíamos decirlo.
Pero como todos, tantos casos. Estamos completamente de acuerdo. No seré yo el que te enmiende la plana en ese caso. Por supuesto que no. Sí. Pero que no vayamos ahora de dignos, ni uno ni otros.
No, por supuesto que no.
O sea,
no. Que
digan la verdad todos, porque una verdad media es la peor de las mentiras por eso cualquiera
lo,
de los dos
lados. Eso
es
lo que ha dicho García durante toda su vida, que una verdad media es la peor de las mentiras.
Pues por eso hacía referencia a eso, tanto unos como otros.
Dios, a mí me parece tan difícil de demostrar. Es una acusación grave lo que se hace sobre, por ejemplo, Claudinho, el representante de batería, o sobre César, el representante de Mario Ribillos. Entonces, con lo cual, es tan difícil de demostrar, precisamente en ese impasse de octubre, diciembre, del que habla Farto, hasta el 1 de enero, que legalmente Mario puede estampar su firma en Barcelona, y creo que así lo hace, a finales de enero, en un viaje. Entonces, está en tiempo y forma, entonces, con lo cual, es una acusación, repito, tan difícil de demostrar que no creo que la debamos dar pábulo. Yo creo que, a diferencia de lo que dice García, creo que Ribillos sí estaba en su hábitat natural, Ribillos sí tenía mucho futuro en Movistar Inter, y vamos a ver cuál es el futuro que le espera en el Fútbol Club Barcelona, que si bien es cierto, durante los últimos meses se generaban algunas dudas con su llegada, yo creo que este playoff ha reforzado la idea de su fichaje, que está gestionada por Chus Laoz.
Pues aquí en Barcelona se espera como agua de mayo la llegada de Mario Ribillos. La chispa, el genio, y si queréis, la mala leche que tiene y la sangre que tiene Mario Ribillos, eso puede revertir en beneficio. de este equipo, donde el genio, entre comillas, lo aportan Paco Serrano y Diego, que son más frío que mis pies.
Hombre, es evidente que debilita, ¿no? Debilita a su director rival. Es una operación que está bastante...
Y además debilita a su rival, claro.
Exactamente, y le mete mucho gol, mucho desequilibrio, como tú bien dices, Manolo, de temperamento. Luego, a partir de ahí, no voy a perder el tiempo en hablar de Bartomeu y de fútbol, porque estoy muy a gusto hablando de fútbol sala. Entonces, con lo cual, pues creo que...
Pues aprovechemos para hablar de fútbol sala también y para decir, perdóname, Gus, para recriminar el cántico de ser un subnormal, ser del Barça, ser un subnormal, que también de eso también que tome nota José María García, que aplaudía el otro día también a los drags, y que a ver si las comisiones antiviolencias que están ahí tomando nota, ya no voy a hablar de Tebas, porque solo faltaría que se metiera Tebas también en el mundo del fútbol sala.
Por Dios, pero Dios nos libre.
Que tome nota la comisión antiviolencia, y a ver, que no se copie, que no copiemos solo lo malo, joder, que no copiemos solo lo malo, como en este caso.
Fue el único lunar, yo creo, de una final exquisita, y además nosotros lo comentamos en el Sport, Javi, llevada hasta el límite sin ningún problema. O sea, sí. Es decir, la intensidad que siempre hemos pedido, que la gente a veces confunde nuestro discurso de intensidad con agresividad o con
que va,
la competitividad máxima, sí. Se ha llevado hasta el límite y se ha demostrado en la pista.
Se notaba, y además lo comentábamos con Ortiz, ¿no? Efectivamente, en el último partido se notaba especialmente la tensión, un partido...
Pero es evidente. Hay un título.
Máxima competición.
Es normal, lo que pasa que es verdad que esos cánticos que denuncia Manolo, es verdad que todo tiene un límite, y si, por ejemplo, en el fútbol se está trabajando bien en ese sentido para prevenirlo, pues bueno, afortunadamente creo que en el fútbol sala español tampoco es la tónica habitual, pero es verdad que...
No, por eso todavía es mejor erradicarlo, porque son excepciones.
Sí, 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 sí.
Erradicarlo y decirlo. Manolo, la agenda de Chus Laoz está apretadita esta semana, llegadas y salidas.
Pues mira, para empezar, esta noche tienen cena de despedida de la temporada, que es lo primero que me decían que tenía en la agenda, y tiene que estar muy, 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 muy atapaída, decimos aquí en Cataluña, muy cargada, porque a las 9:30 de la mañana ya se reunían todos para empezar, que ya es difícil poner a todo el séquito que hay aquí, de acuerdo, con Albert Soulet desde el principio, por cierto, y que aprovecho también para desvelarle al señor Gustavo Muñana, íntimo amigo de Marc Carmona,
pues,
que nadie más. Sabe... No, te lo tengo que decir, porque como estás preocupado, lo has dicho en diferentes puntos, que acababa contrato el día 30, bueno, acababa el último contrato, pero se ve que su amigo Albert Soulet le prorrogó ese contrato pasó a la dimensión de Barcelona 360. Así que tu amigo Marc Carmona, me parece, puedes estar tranquilo porque tiene contrato todavía con el Barcelona.
Bueno, si sigue en el fútbol base, él dijo que se sentía...
No, el fútbol base no, en el Barcelona...
No, en el fútbol base tienen que estar los mejores, que a los niños hay que enseñarlos bien.
Eso es. Por eso han puesto a Chus Laoz.
Vale, y al Jordi Torres, señor Marc Carmona, que dé un paso a un lado. No digo que se retire, porque hay que reconocer lo que ha hecho... Si es que ha hecho algo. Porque dio un paso a un lado.
Estamos pagando facturas. Manolo, que la gente quiere saber qué va a pasar con batería. Porque Quintela creo que está a falta de un formalismo, su contrato rescindido, y pone rumbo a Palma de Mallorca y no de vacaciones, sino para Juan en Palma Futsal. La gente quiere saber qué pasa con batería, porque batería...
Está como el móvil de la dijo, el Barça,
batería, a Eurosport le dijo que está para jugar y que tiene 2 años más de contrato y que es muy feliz en el Fútbol Club Barcelona.
Pues mira, la segunda parte de la afirmación de batería es totalmente verdad, tiene 2 años más de contrato, que está para jugar, no lo voy a discutir yo. En todo caso, que se lo diga batería a su entrenador, Andreu Plaza, que ya ha dicho públicamente que el jugador sigue arrastrando problemas y que sigue sufriendo para jugar al más alto nivel. La última prueba es que en los últimos partidos, pues evidentemente no ha jugado ni, no ha salido ni para tirar una falta, que es lo que últimamente había hecho batería. Yo creo que el acuerdo ya existe para romper ese contrato. Los 2 años que quedan, de alguna manera pactarán uno y a batería le dirán que ha sido muy buena y que evidentemente le desean lo mejor. Luego ya el futuro de batería solo lo sabe batería, porque ahora como pasa delante de la gente y no saluda tampoco, pues poco te puedo decir.
Hablando del futuro de otra estrella, en este caso estrellada, y valga la redundancia, como es Rómulo, sí puedo decir que ha pasado de tener una oferta de Kazajistán en Kairat pero también podría acabar en Lisboa, en el Benfica, con Robinho y con Raúl Campos, ¿eh? En esas está, mientras que apura su recuperación en Castelldefels, compartiendo buenos tiempos en la playa, incluso con Ari, el flamante fichaje de Cargas Energía.
Que hoy ha sido presentado, por otra parte, está siendo presentado en Cargas Santa Coloma.
Eso es.
Se está moviendo de forma interesante el mercado. Bueno, nos falta, no tengo ninguna duda de que el año que viene Movistar Inter, Barcelona, el Pozo con duda va a estar ahí. Van a tener que buscar refuerzos, evidentemente, los tres equipos, sobre todo por dar especialmente Barcelona y el Pozo ese salto de calidad con respecto
a Inter. Y ojo a Inter, Javi, porque fíjate, habéis introducido el nombre de Marc Armón, y a Marc Armón siempre le hemos reprochado que ralentizó o no abordó a tiempo los cambios que necesitaba el equipo para prolongar su racha triunfal, y yo creo que Jesús Velasco y Javier Lorenz, el director deportivo de Movistar Inter, son valientes, lo han hecho, son cinco jugadores los que de una manera u otra ya sabemos que se van. Rivillo lo confirmó en los micrófonos de Eurosport, se va a Fútbol Club Barcelona, Humberto, Darlan, el Lolo y David Pazos, que ya ha sido anunciado con fichaje de Palma, o sea, es decir, Lolo también le acompañará al gallego. Son cinco jugadores, de momento hay cuatro fichajes no confirmados oficialmente, pero sí extraoficialmente, son Bebe, cierre el Pozo Murcia, Elisandro, pivo del Benfica, Sevilla Paulista, que viene a suplir a Rivillo, que es un ala zurdo con mucha fantasía, y también Solano, ese pivot poderoso de Jaén Paraíso Interior, que se le arrebató en 48 horas inflacionistas, que le podríamos decir al gran José María García, al Pozo Murcia.
Sí, está Fran que fuma en pipa todavía.
Efectivamente, pero bueno.
¿Qué diría Fran ahora? ¿Qué Fran se responde ahora? ¿No? A ver si se lo preguntamos.
Sí, por eso te digo, no. Lo ha dicho antes Fanto, que si te tapas la cabeza se te ven los pies, y si te tapas los pies pasas un poquito de frío en la nariz.
El caso es que siempre huele.
Sí. Pero bueno, oye, allí en Barcelona, al margen lógicamente de Batería y Quintela, Javi, ya se han adelantado también al mercado, han entrado muy bien, que era algo que también demandábamos a Chus Laos, los fichajes top.
Regresa Esquerdiña.
Regresa Esquerdiña, que ya lo ha confirmado el Dinamo Moscú en su página web, que ha firmado por dos temporadas. Es un fichajazo, sobre todo para complementar a Ferrao. Me parece una de las parejas de pivots más interesantes ahora mismo que hay en el planeta. Ferrao, diestro y poderoso de referencia, y Esquerdiña, zurdo de movilidad y un goleador insaciable. Y junto a ellos llegará Leo Santana, que es el sustituto natural de Rómulo, aunque no está en cierre, es un ala diestro con un tremendo potencial físico y que también es un jugador de esos que va a gustar en el balón.
Y el ala diestro que han fichado este año se llama Icardo, por lo mixto, ¿ya saben dónde tiene que jugar el gaditano?
Seguro. Lo que pasa es que juegan a banda cambiada, porque sabes que como Diego también es ambidiestro, vamos a ver, porque Andreu tiene que hacer ahí varios encajes de bolillos en la plantilla de la próxima temporada, saber si Sergio Lozano queda en esa posición de cierre, o saber si Sergio va a volver a banda. Hay que hacer varios, sabes que Andreu es de cuartetos muy definidos. Vamos a ver lo que hace, porque el año que viene va a tener mucho material, ¿eh? Yo creo que el año que viene, cuando abra el armario y vea toda la ropa que tiene, y ojalá que le respeten las lesiones, va a tener que hacer encaje de bolillos.
Ojalá tenga que problemas porque le sobra gente, pues claro, durante todo este año siempre han faltado.
Exactamente, sí. Y con respecto al Pozo, sabéis, ya lo hablabais de Fran Cerrejón, ha estado en Brasil. Me consta que ha cerrado un fichaje, mentiría si os dijese quién es. Sé que están muy interesados en Daniel, que es un cierre de Asoeva Internacional, un jugador muy parecido a Ari, un jugador de ese perfil, es lo que les hace falta, y siguen en la intensa búsqueda de un pivo zurdo de referencia, que es a día de hoy, digamos que es como buscar el santo grial, es lo que necesitan muchos equipos a todos los niveles, pero en este caso un equipo como el Pozo Murcia, por los que preguntan, son muy buenos y vale mucho. Vamos a ver con qué nos sorprende Duda y Fran Cerrejón.
Bueno, los grandes que están haciendo los deberes, luego de los menos grandes, por decirlo de alguna manera, luego lo hablamos con Teresa Sandín, están viniendo ya, hay algunos que se vuelven ya con la maleta.
Me voy a quedar sin lista, no te paso.
Esta semana se han venido unos cuantos.
Esta el semana se han venido varios, ha venido, ¿sí? Bueno, Yago Barro, que es el de Santiago.
¡Sendín Comunicación!
¿Qué tal, Manolo?
¡Ahora te la oigo, mi compañera de pupitre! Perdona,
y a mi derecha la señorita.
Bueno,
Lara,
eso te iba a decir. Sí, aquí ha reinado Paso.
¡Oh, reinado Paso!
No, Reina del Bajo no. O Reina do Capital, empadronada en el Santo Reino ya.
Se ha venido la meseta directamente.
Oye, aunque esté en Madrid, aunque esté en Madrid, Galicia calidad de siempre.
El paso sigue siendo nuestro, ¿no?
Sigue siendo nuestro.
El eje Orense-Salamanca se hace fuerte en la puerta de Alcalá.
Miami, Salamanca, Miami, Madrid.
Soy ciudadana del mundo.
Manolo, podemos montar una delegación del Mundo Deportivo Madrid para ti, solo para ti, para cuando quieras, para estos momentos.
Siempre a las órdenes de Teresa y de Ana.
Bueno, por cierto, otra cosita más, que ahora sí tenemos la oportunidad de felicitarle. Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
¿Qué? Hombre, felicidades, señor Óscar.
Enhorabuena.
Esto es lo que queríamos. Óscar, por la parte que te toca.
Excelente, Óscar.
A ver, no, creo que es trabajo de todo el fútbol sala, de crecimiento del fútbol sala. Y oye, que siempre es una buena noticia, que en este caso es Inter el que ha salido, pero bueno, yo creo que hay que tomárselo como que es una portada para el fútbol sala.
Me encantará el año que viene cuando vea al Barça. Óscar, me encantará el año que viene de marca con el Barça.
Toma nota por si acaso, Óscar. Que...
Vale, yo tomo nota.
Bueno, sí, que seguro no es
memoria.
Hombre...
Próximo gordo que viene es europeo el año que viene con la selección. Vamos a ver si vamos a seleccionar.
Bueno, o sea que antes toca la selección española.
¿Eh?
Antes toca selección española, evidentemente.
Claro. En febrero tenemos el europeo, que es el próximo gran compromiso que viene, y a ver si ahí conseguimos repetir.
Oye, por cierto, que Sedano irá a la selección, ¿no, Óscar? Tú que hablas con Venancio y eso.
Yo le llevaría.
Vale.
Bueno, yo recuerda, lo llevaría el mundo.
Venancio.
¿Eh?
Yo digo que se lo preguntes a Venancio.
Ah, no, yo creo que no va a ir, vamos. No ha ido del Mundial y veo difícil que ya pueda ir, pero
ya no. Óscar, que ayer lo pasasteis bien además con Movistar Inter. Vi que estabais Pablo Parra y tú dándoles de todo, desde mandarinas hasta balones de rugby, sí, para que hicieran toques y se lo pasaran un rato bien.
Sí, les costó un rato animarse. Al final fue Rafael el primero que se decidió y tuvo más suerte el hombre, porque de las ocho opciones que había, lo primero que cogieron una pelota de gol. Que cuando montamos todo el sarao, lo típico que empezamos a hacer un poco tonto, y todos pensamos que de dos no pasaban con la bola a golf, que hizo seis. Al final ganó Borja Díaz con 23 con una pelota de tenis, pero yo creo que los seis de golf, además hablando de golf, yo creo que con el handicap, casi solo había ganado a Rafael.
Oye, ninguno superó a Falcao, ¿no? ¿Te acuerdas de aquel vídeo que grabaste en Qatar?
Sí, con la pelota de squash. Una pelota de squash.
Qué horror.
Estaba Ricardinho, pero se conoce que no estaba muy animado ayer. No se atrevió mucho...
La resaca deportiva europea.
No, a ver, yo creo que la vez iba a perder, a ver si alguno lo iba a dejar ahí un poco regular. Y pues si acaso no es de cierre, acaso, mira, si toca la manzana como a Jesús Herrero, a ver qué hacemos.
Bueno.
Y ahora que habláis de Doha, de Falcao y de la Intercontinental, si me gustaría matizar aquí en Futsal Cope, sí, Manolo y Óscar, estuvimos en Qatar... La situación, lógicamente, geopolítica y la crisis del Golfo Pérsico hacen inviable, ya se sabía desde hace unos meses, aunque la Liga ha trabajado en favor de ello, pero ya desde hace unos meses se sabía que era inviable la disputa de la Intercontinental 2017, era muy complicado. Había oferta de otros países, pero la Liga no quiere bajar el estándar de calidad que se ofreció el año pasado. Había premios económicos muy importantes para los clubes, era un aliciente, hubo una organización impecable, pero claro, ahora mismo en Qatar es inviable y la Liga, de cara al 2018, trabaja en otras alternativas.
En España se trabaja muy bien. Óscar, que bueno, lo hemos dicho al principio de la tertulia, que lo que queríamos era eso, felicitarte por la parte que te toca y bueno, pues nada, que es un alegrón ese portadón de marca y que disfrutes de lo que te quede hasta, bueno, no sé cuánto te quedará hasta coger vacaciones, pero ya con los niños ya sin colegio no sé yo qué decirte.
poquito queda para las vacaciones y para aprovechar estos días.
Pues nada, a disfrutar, Óscar, un abrazo, bueno, gracias.
Un abrazo.
Compañeros, también os voy a ir despidiendo. Manolo, que un placer como siempre contar contigo.
Para mí, compañeros, compañeras.
Un abrazo fuerte.
Da besos en casa, saludos.
Igual,
Gustavo, lo mismo, que también es una gozada contar contigo cada vez, de vez en cuando. Darte una llamada y contar contigo, pues también es un...
Cuando queráis, un saludo para todos y enhorabuena también a Futsal Cope y a la cadena Cope por otro temporadón, como el que os habéis marcado y seguir así porque da gusto escucharos.
Que nos podamos escuchar muchas veces, Gustavo, un abrazo.
Un abrazo para todos.
Farto, que si quieres quedarte hasta el final, nos quedan 5 minutitos, como quieras.
Ya, rematamos la faena.
Rematamos la faena.
Sí, acabamos de San Isidro hace poquito, pues ya acabamos la faena.
Pues rematamos la faena, entonces. Nos vamos hasta Italia con Futsaleros por el Mundo. Bueno, que he dicho muy rápido que nos vamos a Italia, pero no sé si le tenemos en España. Bueno, eso lo sabe Teresa Sendín, que como cada semana viene con su agenda de futsaleros y tenemos que darle la enhorabuena a otro de los nuestros esta semana.
Está en España. Está en España está y me España. Consta Bien. Que el lunes estuvo por Torrejón disfrutando de esa final. Y me imagino que se lo pasó, yo creo, no tan bien como cuando él ganó la Liga, pero seguro que disfrutó a tope.
Está Yolanda Sánchez, que hoy la tenemos ahí de productora, dándole al teléfono para intentar contactar con David Marín, que además ha completado un póker. Hemos tenido entrenadores que este año con las copas lo han dado todo. La semana pasada también nos íbamos a Francia por el mismo motivo y están saliendo muy bien las cosas. También hablábamos de esa... Es que al final saltamos de tema en tema y al final no terminamos de decir la cantidad de nombres que se vienen para España. Hemos empezado hablando por Iago Barro, que vuelve también a España. Vuelve también Alan Brandi.
Vuelve Tobe,
que ya lo comentamos efectivamente, a Cartagena. En fin, que
¿cuántos...? Vuelve Pedro Toro también a Levante.
A Levante, estaba, otro hombre que también ha hecho un periplo, sí señor.
Vuelven bastantes, así que no se vuelvan todos, por favor, lo suplico, de verdad. Quedaros alguno, aunque sea, un par de ellos.
¿No vamos a sacar otras 30 semanas de futsalero la temporada que viene?
Sí, ya está cubierta. La temporada que viene ya está cubierta, no tengo problema.
A ver, sigue Teresa, hoy sigue Yolanda también ahí hablando, intentando, dice que está teniendo problemas. David Marín, que bueno, aquí pues evidentemente si ya está de vacaciones, lo mismo el teléfono que lo tiene ahí dejado de lado. David Marín, que ha ganado con Luparense, ¿no? Luparense también se marcha gente, ¿no? Teresa, ¿cómo está la cosa por allí, por Italia?
Pues lo decíamos antes, en la Luparense de David Marín estaba Alan Brandi y estaba también Tobe, el triplete de españoles que andaban por esos lares y que fue en ese cuarto partido en el que consiguieron conseguir esa liga, que ha sido la primera temporada, me parece, de David como entrenador de Luparense. Llegaba en 2016 y
el año pasado, sí.
Y pues llegar y besar el santo después de una final complicada, porque todos recordamos ese tumulto con varios jugadores de varios equipos, que al final pues mira, se saldó con esa victoria para los españoles.
Efectivamente, ha sido también otra de las imágenes que al final fútbol sala pues trasciende lo malo y bueno, pues en fin, esas imágenes que poco a poco se suponemos que lo bueno irá dándole paso a lo malo. ¿Qué más cositas tenemos por ahí en este último Futsal Copa de la temporada?
Pues aparte de los movimientos que ya los hemos comentado, lo hablábamos la semana pasada con Marcelo Serpa y su ACES Futsal en Francia, que ya han certificado que son equipo de segunda división y con la gran expectativa de que la próxima temporada puedan ascender a esa primera división francesa y den el salto a la máxima categoría. Y además, de los que se quedan por allí, por Bélgica llegan muy buenas noticias porque Lolo Jarque ha renovado con el Gelco Hassel, y donde también van a contar con la llegada de Cristian Ortiz, así que mucho español por allí, también por Bélgica, que cada vez son más.
A ver, nos dice que ok, Yolanda, ha salido ya por ahí David Marín. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, enhorabuena por la parte que te toca.
Muchas gracias.
Teresa.
David, ¿qué tal? Bueno,
bien.
Lo veíamos estos días, que además te has pasado por Torrejón. Supongo que no es lo mismo ver cómo ganan una liga, ganarla tú, pero disfrutando seguro.
Sí, no, hombre, un gran espectáculo, quinto partido de la liga, era para no perdérselo ya que estaba por Madrid, y sí, desde luego que fue un espectáculo con mucha emoción y tensión, creo que fue un bonito partido.
Y hablando de tu liga, ¿cómo ha sido ganar esta liga en Italia?
Pues ha sido sufrida, porque como sabéis, vamos, ha estado con se decía a penaltis tres de los cuatro partidos de la final. Eso indica un poco la dificultad, ¿no?, que entraña el haber ganado. Creo que además contra un poco la escuadra más fuerte, que era Pescara, que el equipo que más títulos estaba consiguiendo, y creo que bueno, nosotros poco a poco fuimos alcanzando un nivel bueno y al final llegamos fuertes al tramo final y conseguimos llevarnos el Scudetto, que realmente es complicado, pero ya te digo que muy contentos por el año y por la evolución y la progresión del equipo.
Has llegado esta temporada a Luparense y ha sido llegar y besar el santo.
Sí, además eso no es fácil, eso me decía allí. No, aquí el primer año nadie gana. Digo, bueno, mira, va a ser que este año sí sí vamos a tener esa suerte, pero claro, ya te digo que se tienen que juntar muchos aspectos como para que al final se produzca eso, que ganes una competición fuerte como la italiana.
Así que tu valoración de esta temporada, tu balance, no puede ser mejor.
Sí, no, ya te digo que al final se nos escapó también la Copa contra Pescara, precisamente en los penaltis, y también estuvimos a punto de llevarnos la Copa, por lo tanto que casi haber hecho el doblete allí hubiera sido ya un sueño, pero bueno, también nos sirvió para saber que podíamos tener otra oportunidad de ganarles, y al final nos encontramos de nuevo en la final de Liga y pudimos hacerlo.
Y además, cuando vimos que te ibas para allá, todos, cuando hablamos de Italia, ponemos un poco pies en polvorosa, porque sabemos cómo son las cosas en Italia y las malas noticias que algunas veces tenemos que contar. Supongo que tú, cuando tomaste esa decisión, lo mediste todo muy bien y te aseguraste de que por lo menos no te pasara a ti.
Sí, bueno, aquí realmente, desafortunadamente, un seguro no hay. Y en Italia sí que es complicado el tema de contratos y demás. No es como en España, que al final, tarde o temprano, acabas cobrando si tienes algún problema. Y realmente es una competición más complicada aún para los entrenadores, puesto que enseguida se ponen nerviosos aquí. Y de hecho, pues de españoles ahí, desafortunadamente, dos no pudieron llegar al final del año y pues al final eso hay que arriesgarse, ¿no? Entre comillas, yo también ya he estado Jesús Velasco, vamos, es un club que ha tenido épocas muy buenas, ha jugado Copa de Europa y han ganado muchos scudetos, pero es un equipo que ya no es aquel luparense que tenía un presupuesto mayor que los demás, ¿no? Es más ajustado en todo, pero ya te digo que al final el trato ha sido bueno y yo no puedo decir más que están cumpliendo con todo lo que prometieron, y allí pues es tranquilo, es una ciudad tranquila, un sitio pequeñito donde se vive el fútbol sala, donde yo he trabajado el día a día con normalidad, que es un poco lo que todos buscamos.
Y supongo que tu futuro seguirá ligado por allí.
Sí, bueno, mira, pues ahora me voy, precisamente esta noche me voy para allá y hablaré con ellos, porque aproveché para venirme a Madrid y dejando un poco allí todo medio hacer, y ahora vuelvo y sí, supongo que si todo va con normalidad, continuaré allí otro año más.
Los que no vas a tener allí contigo van a ser a Tobe y a Lambrandi, que ya se ha confirmado que se vienen para acá.
Sí, y tantos otros. Ese es el otro gran problema, que al final todo el trabajo de un año, pues no hemos sabido conservarlo, porque al fin y al cabo creo que todo el mundo estaba muy a gusto, el grupo era muy bueno. Una cosa que tiene buena la Luparense es eso, que al final, al ser un sitio chiquitito, pues el grupo se hace fácil, y creo que todos estarían encantados de continuar, pero conforme pasaba el tiempo y no tenían una oferta de renovación, pues obviamente son jugadores cotizados, y creo que al final vamos a tener que volver a partir de cero, lo que para mí es una mala noticia.
David, buenas tardes. Soy José Miguel Farto. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, José Miguel.
Del David Marín, que entrenaba en Torrejón, que le escondía los balones al bueno de Pujitas, que decía, ya ha venido yo, el Bon Jovi me ha robado los balones.
Ah, sí, grande. Grande.
Muy grande. ¿En qué ha cambiado el David Marín que está ahora en Italia?
Bueno, no, tampoco ha habido grandes cambios. Afortunadamente sigo ligado al deporte que me gusta, al deporte que es que he practicado y de la forma más cercana que puedes estar es entrenando, y creo que soy un afortunado por esto, ¿no? El poder dedicarme a lo que me gusta y a seguir en el fútbol sala. De aquellos, pues son grandes recuerdos, como bien dices, buscas una institución en Torrejón, que es un señor que siempre estaba ayudando, y creo que de aquella época, pues grandes recuerdos, es lo que te queda al final, ¿no? Fútbol sala, por ahí, por donde estés, pues siempre recordar los buenos momentos.
Pues enhorabuena y
suerte. Muchas gracias.
David, que gracias por atender la llamada de Futsal Cope. Decimos todas las semanas lo mismo. Teresa os tiene muy bien cuidados a todos, os tiene todos muy vigilados también, sobre
sí,
todo.
Sí, nos tiene controlado.
Y cuando son noticias de estas tan buenas, pues la verdad que nos alegramos un montón. Así que, lo dicho, vuelvo a reiterar, la enhorabuena por la parte que te toca. Y gracias por atender nuestra llamada.
Un placer.
gracias a Teresa. Chao.
David Marín, entrenador de la Luparense. Teresa, ¿alguna cosita más que quieras decir?
Pues que la temporada más que viene, más y mejor.
Pues eso esperamos.
Y con más copas y más títulos y más
está,
de todo.
No te puedo decir que dónde vamos la semana que viene, porque la semana que viene hay programa. Así
de
que,
vacaciones, jurado.
Bueno, vacaciones, que las tenga. Nos vamos con el femenino, venga. Jaime González en el otro lado del cristal, partiéndose de risa. En serio, voy a terminar abajo. Yo digo, vamos a hacer una cosa fresquita con ventilador, música del verano. No vamos a tirar de la Macarena ni vamos a tirar de Ricky Martin. ¿Qué dices, Alba?
Yo no he dicho nada, solo me he reído.
Con su cara, es que con su cara lo dice todo, ya está. A mí me parece un temazo el de Paulino Rubio, ¿eh? Me parece un temazo.
Un temazo.
Gracias, Yolanda, gracias.
Yo creo que esto lo bailé en el colegio.
Pero que yo lo bailo ahora también. Yo esto me lo ponen y lo bailo ahora. Te lo prometo.
Fin de curso. ¿Seguro? Yo creo que cayó una de estas.
Seguro que cayó. No,
yo
tengo
muchas
la
noches seguro
duda
que también la bailo.
No, tú eres fácil de bailar. Tú en un semáforo de invidentes con el pipí ya te pones.
Vamos, ¿no? Vamos. A partir rápido de cierta hora no lo dudes. Bien lo sabes. Fútbol sala femenino, Alba. Lo que es lo deportivo, lo puramente deportivo. Ya tenemos los nombres de los tres nuevos equipos que al año que viene pues se pegarán de tortas por otra aventura bonita. No te voy a decir a lo mejor ganar la liga directamente, son recién ascendidos, pero ¿por qué no hacer lo que se ha hecho este año Majadahonda, no?
Sí, la verdad es que, bueno, siempre decimos que a los equipos que suben les cuesta adaptarse a lo que es el ritmo de la primera división, porque es bastante diferente a la segunda, pero bueno, hay equipos como Soto del Real que acaba de ascender, que descendió el año pasado.
Y que lo tiene, efectivamente.
Por supuesto, y son jugadoras que han jugado en primera división, que tienen experiencia suficiente y bueno, seguro que da mucho que,
ha sido,
que decir.
Ha sido una vuelta rápida. Soto del Real, que lo decíamos, es una de las, ha tenido yo creo que la eliminatoria más complicada, ¿no? Con Tel Deportivo, que también es un equipo que ha estado intentando, ha estado pegándose, clasificándose para ese playoff de ascenso, que no lo ha conseguido, pero que tiene que caer más tarde o temprano en el ascenso.
Sí,
a
bueno,
primera.
Son equipos que llevan años luchando. Tel también es un equipo que ha estado mucho tiempo en primera división y bueno, pues seguro que ese premio llega algún día.
Y además vamos a tener derbi gaditano. ¿Qué
por
cosas?
Fin.
Vamos a tener a Cádiz, que consiguió ganar a la Asturale, otro clásico también de la primera división. Igual de Acacín, que venció a Femisport también. Así que nada, un equipo de Jerez, otro equipo de Cádiz, y que les vamos a tener el año que viene en un derbi, yo creo que de los muchos derbis que nos deja la primera división femenina, que será siempre seguro bonito.
No tantos como los gallegos.
O como los madrileños.
O como los madrileños.
Que hay un montón de ellos, sí, señor.
Pero bueno, de Cádiz me alegro porque creo que es un sitio de mucho fútbol sala, tanto masculino como femenino. ¿Mm? Y es un premio a jugadoras que han estado luchando por eso durante toda la temporada. Así que bueno, los esperamos en primera división. Les deseamos mucha suerte, que ahora descansen, que tienen un verano por delante y que bueno, cuando llegue la primera división seguro que están a tope.
Dicen en Guadalcacín, en ese partido frente al Femisport, que hubo un calor de narices en el pabellón.
Bueno, pero es que el calor de narices que tenemos en España en esta época
ya, pero
es complicado.
Pero juegas en un pabellón en primera división masculino y hace y por lo menos a lo mejor ya hace un poco más de fresquito.
Pero mira,
¿no? ¿No?
Somos,
¿me dice Farto que no?
Somos femenino y segundo.
Palau,
calorcito, ¿no?
Caían huevos fritos del techo.
Bueno, yo recuerdo una Supercopa que retransmitimos con Santi Duque, Gustavo Muñana, femenina, hace igual 3 años.
Sí.
Que pensamos morir del calor. Nosotros comentando, no me quiero imaginar las jugadoras corriendo.
Con esta ola de calor te puedes imaginar. Y luego también el Cádiz está también, tiene abierta la cuenta de correo, bueno, oscarcadizfs@hotmail.com. Están buscando patrocinadores y gente que quiera unirse a su proyecto económico. Creo que van a la idea por lo menos es hacer un proyecto interesante para el equipo gaditano, pero bueno, que están abiertos para que todo aquel que quiera sumarse, pues adelante.
Todo lo que se quiera sumar al fútbol sala femenino, le abrimos las puertas porque es cierto que con la crisis sufrimos mucho y las empresas pues siempre se van a los grandes y a las, al a los equipos femeninos pues siempre somos los últimos de la cola, y yo creo que apuesten, porque creo que la temporada ha sido muy buena, que Futsi ha demostrado la calidad que hay en España, que simplemente ha perdido un partido de 30, que eso es algo histórico. También fue histórico que Ourense ganase la Copa, y bueno, ha sido una temporada larga, bonita, y que nos vamos con buen sabor de boca.
No sé si el mercado de fichajes se empieza ya a mover, tibiamente, ¿no? Hay alguna cosita por ahí, pero vamos, que...
Sí, se va a mover y se está moviendo con nombres importantes como el de Iria Saeta, que lleva toda la vida en Ciudad de las Burgas. He visto que Vanessa Otelo le ha puesto un mensaje. Creo que a todo el mundo del fútbol sala verla jugar con una camiseta que no sea Ciudad se nos va a hacer muy raro, pero bueno, creo que son jugadoras muy top, que es el momento ahora que tienen de dar el último salto, y les deseamos mucha suerte a todos los movimientos, y que les esperamos a las que se fueron, que vuelvan. Las que se fueron a las ligas, sobre todo de Italia,
se fueron,
que vuelvan.
Algunas buenas, sí.
Sí, yo sé que Peque no va a volver, pero bueno, ya. Que otras que vuelvan, que las echamos de menos.
Que el fútbol sala español parece que va también mejorando en ese sentido, a ver si en el económico
poco
termina
poco,
poquito a poquito, poco pero a poco. Se siguen haciendo cosas. Qué bien, vamos a dejar esto, la primera, la segunda, bueno, la segunda nos lo cuenta Yolanda, pero el femenino, estamos dejando las cosas.
Todo muy bien,
muy
termina
tranquilos.
La temporada con una sonrisa.
Que, entonces no...
y con Paulina Rubio de fondo.
El rincón... El Rincón de Alba, me la vais a dar.
Lamentable.
El Rincón de Alba no tiene nada que decir.
Nada que decir, todo muy bien y que...
Lo dejamos con una sonrisa.
Una sonrisa y volvemos la próxima temporada.
Menos mal que la sintonía de Segunda División no se toca. Yolanda Sánchez, directora, muy buenas.
Hola, Javi Ju.
Bueno, que tenemos cositas de Segunda División, ahí
novedades.
El mercado sigue moviéndose.
Aquí esto no para, pero por cierto, me hubiera gustado aunque la detengan, una vez tuviera mi sección, por ejemplo.
Eso está
muy bien.
Tomamos
mal,
nota,
¿eh?
A ver si Santi Luque la pone de apertura
la
temporada que viene. No lo creo, pero ahí está, hay que pedir las cosas. Sí,
bueno,
señor.
Pues
adelante.
Te voy contando un poquito las novedades. El fútbol sala Valdepeñas ha hecho la incorporación de Adrián Medrano, peloncha del Elche, equipo con el que disputó ese playoff de ascenso a primera. Lauma Tequera ha hecho el fichaje de Alberto Baenacala. Crispi ha renovado, es el nuevo capitán después de la salida de Tete, que se ha retirado y se ha incorporado al cuerpo técnico. El Manzanares, el actual equipo nuevo de Segunda División, lo hizo también en la Segunda B, que han decidido renovar al entrenador y a toda la plantilla, y han decidido fichar a Pepe de Gran Canaria. Es el único movimiento que van a hacer. En cuanto al Cerro Reyes, otro de los equipos que han ascendido recientemente, han renovado toda la plantilla. Eso sí, están buscando un portero, un cierre y un pívot goleador. Eso es lo que han pedido, un pívot goleador. Para meter ahí a cualquiera, pues nada. Es que han venido con exigencias. Luego el Betis ha renovado a Miguel, a Amigo, a Juan Varela, a Negro, a Luis Jara, a David López y a Cristian. El único que de momento se va es Paco, que cuelga las botas y deja el fútbol sala. Y en el Portollano han renovado a su guardameta, Alberto Barranquero.
Cuando seas tu agente de jugadores, podrás tú recomendar y cositas de estas.
Claro.
Oye, al final, mira, Teresa Sendín, cómo se ha ido metiendo también en el mundo del fútbol sala.
Si te haces representante de jugadores, yo te llevo la comunicación.
Es decir, yo me quedo con la segunda... Teresa se queda con la primera y no hay ninguna discusión.
Oye, mira que Santi dijo al principio de la temporada. Oye, lo mismo esta chica que viene del máster, tal, lo mismo puede hacer en la segunda división, y yo creo que ha acertado.
Hombre, yo
la hemos acogido
la segunda. Bien. Sí, no tengo ninguna queja, estoy contentísima.
Nosotros yo creo que también, yo creo. No está Santi Duque aquí para corroborarlo, pero yo creo que también. Ha quedado una temporada interesante.
¿Cómo es eso que dices tú, el halago debilita?
El halago, no lo digo yo, lo dice...
No, pero lo dices tú muy bien. Pon el tonito.
El halago debilita.
Ahí estamos.
Entonces no me halagues.
Gracias, Yolanda.
Gracias a ti, Javi Ju.
Terminamos. No me miréis raro, porque Peri estaría encantado de cerrar con una canción de este estilo. Es muy de Alejandro Sanz. O sea que no me miréis raro, por favor. Alba, me llevas mirando raro todo el programa.
No, yo te miro siempre con cariño. Lo que pasa es que esta canción, a ver, es muy bonita. Yo soy
esto
mucho de
ventilador,
Alejandro
Sanz. No es.
Pero esto de verano es poco. Esto en una terraza te pone y te vas a dormir.
Lo petó el verano del 98.
Ya, pero el verano
y
del 98.
Lo sigue petando Alejandro Sanz.
Yo todavía no empezaba ni a salir en ese verano. Así que no, eso no cuenta.
Qué tarde empezaste.
Bueno, resulta que
tenía 5 añitos.
Pero a qué te gusta Alejandro Sanz.
Pero qué pasa, que hacéis la comunión el jueves todos aquí. ¿O cómo vas?
Casi,
nada más que
cumplo
años yo. Casi. Dios y adiós, y Dios sea bendito, ¿verdad?
Quería dejar esto bien. Y no.
Sí, que es un temazo. Es un temazo.
Bueno, el caso es que lo vamos a dejar aquí. Echamos el cierre a esta séptima temporada. A todos. Todos sois, todos los que habéis escuchado el programa, aunque hayan sido 5 minutos de cualquiera de los podcasts que tenemos y que podéis seguir escuchando si os apetece. Gracias, porque esto es todo por amor al arte, por amor al fútbol sala, que este año nos ha seguido dando muchas alegrías, muchos buenos momentos. Y es lo que nos motiva para seguir trabajando en este deporte que nos apasiona. Así que a todos y a todos los que, bueno, Farto, por supuesto, Yolanda, Teresa, Santi, todos los que, bueno, pues llamamos de vez en cuando para contar, oye, un ratito de tertulia con nosotros y hablar de esto que tanto nos gusta, pues de verdad que gracias a todos de corazón. Nos lo decimos cada semana y lo decimos especialmente hoy. ¿Alguna cosa que queréis decir, Farto? Sí.
Al cabo del momento, como decía aquel, a punto de estar a punto, damos el pistoletazo de la temporada que viene ya, descontando los días, con la Supercopa.
Perfecto. Sí, señor.
A doble enfrentamiento, ojito, este año.
El Pozo de Murcia, Movistar Inter. ¿Qué día es la asamblea? ¿El 3, el 5?
3, lo tenemos 5, ahí. Sí. No lo tengo claro, no podría apostar.
A principios de julio ya tendremos el calendario configurado y a partir de ahí que echa a rodar una nueva temporada. Así que gracias de verdad. Si Dios quiere, estaremos en septiembre para contarlo. ¡Un abrazo grande! ¡Hasta luego!
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, futsalcope. Y en Twitter, @futsalcope.
Llega la calma, pero sé que después de ti no hay nada. Nada que me curaste cuando estaba herido. Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido.